Pero muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo les va? Acá empezando el portal, un poquito demorados, y bueno, como siempre pasa, es inevitable, el tema es cómo tomamos, ¿no?, las experiencias de Mercurio retrógrado, que nos obliga siempre a mirar con más atención, con más paciencia, todo lo que de alguna manera nos trae como problemas a veces. Bueno, problema solucionado, ya estamos acá en el aire, felices de encontrarlos en este día, terminando la semana. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera invitada el día de hoy. Ella está en España, se llama Marisa Cerro Rallego, es psicoterapeuta, también tarotista, y vamos a estar hablando hoy sobre temas que a lo mejor trae como que tienen ciertos mitos incluso, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de el tema de los sueños con los vuelos de las brujas. Vamos a meternos así, vamos a ir dialogando con ella, pero antes quiero saludarla y presentarla. Marisa, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal por el hemisferio caluroso? Porque aquí hace mucho frío.
La verdad que sí, y acá estamos bien, pero bueno, disfrutando del calor. Bueno, Marisa, llévanos un poco sobre terrenos que por ahí tienen historia y tienen una historia, y tú quieres un poco también traer otra mirada de esas historias tan conocidas, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí. Mira, yo en el 2018 estuve en una provincia española que se llama Navarra y estuve yendo a un congreso de psicología junguiana. Entonces yo tenía muchas ganas de ir a Zugarramurdi y se presentó la oportunidad. Yo lo miré en mi tarot, pero justo en el congreso de psicoanálisis junguiano nos dieron la oportunidad de ir. Psicólogos que de alguna manera se cierran. Entonces vi Zugarramurdi y entonces aquello me impactó por cómo fue, lo estuve viendo en 1600 cómo quemaron a un grupo de mujeres, y yo fui con mujeres feministas que decían que ellas no eran brujas, pero que luchaban por el maltrato femenino y consideraban que aquello había sido un crimen machista. Entonces yo investigué mucho porque fue impactante cómo se pelearon con un museo precioso que hay allí, y entonces vi cómo en 1600 los jaquelarres que hicieron allí, y cómo de alguna manera no quedan pruebas físicas, es decir, todo era como un mundo metafísico de sacerdotes y de esos vuelos que decían tener en los juicios inquisitorios, pero realmente pruebas físicas ninguna. ¿Y dónde estaban esos vuelos? Pues en la mente. O sea, tomaban una serie de hierbas o sustancias, pero realmente las brujas y en los aquelarres o en la Edad Media lo que se hacía era soñar. Entonces, fueron efectivamente, yo he hablado con compañeros junguianos porque desde el psicoanálisis junguiano, tal como él lo estructura, la bruja es una de los arquetipos de Jung, la bruja, y está vista como alguien, como una Lilith, como claro, una mujer de los Avernos, o como una mujer que da maldiciones y que mata a niños. Entonces creo, se lo dije a un compañero, que eso es una mirada machista. Es decir, todos amamos la psicología, todos leemos y admiramos a Jung, pero no puede ser que los arquetipos de la mujer, Eva, por ejemplo, es la mujer femenina que se somete, y la bruja, ya incluso Jung y todos los buenos psicólogos la ponen como la malvada.
Claro, entonces, la que se revela de alguna manera, claro, ¿no?
Claro. Entonces, creo que por energía universal, yo pude llegar a ese congreso y pude entrar fácilmente en Zugarramurdi y ver todo el follón que se montó con estas feministas, y porque fue un follón en un museo, y pude ver que ellas llevaban razón, que allí había habido un crimen de maltrato, ¿entiendes? Y que de alguna manera en Navarra, como en otros países de Sudamérica, por ejemplo Colombia, es completamente, la religión cristiana es aplastante. Y entonces estas brujas, también había brujos, desde luego, pues hacían ritos que realmente tenían mucho que ver con el sexo. De ahí, pues, un poco el psicoanálisis, la mirada analítica, que no ve tan pecaminoso eso. Pero en ningún momento habría que ver esta confusión entre la bruja y la malvada, o la mujer oscura que solo se dedica a hacer daño y a desprosticar, o sea, todo odio.
Ahora, Marisa, hubo después, como incluso en los cuentos, ¿no? Empezaron a aparecer la bruja buena, la bruja mala. O sea, también se empezó a separar esto. Yo no sé si fue con esta idea de poder sacar a la bruja siempre del contexto de malvada, ¿no?
Por supuesto.
¿Por qué a ti te interesa tanto el tema? ¿Por qué te has metido tan de lleno con esto?
Porque, mira, yo como persona que analizo y que me analizo, me impresionó bastante dejarme llevar por esas sincronías. Yo realmente sigo mucho a Jung, me muevo por sincronías, es decir, todo lo que va fuera de lo que es establecido, lo escucho bien. Entonces, el ir a un sitio tan universitario y tan fuera de lo que es el mito, porque realmente la universidad está fundada en el logos, en la razón, y entonces poder ir a este paraje y poder ver, poder investigar. También es verdad que yo leo el tarot, la figura de Juana de Arco, he visto
Claro.
varias películas sobre ella, y ella tenía una serie de visiones, como suele tener un vidente o un profeta, y es cierto que era por una hierba que es la mandrágora, y por supuesto hay un director japonés que hizo una película en 1973, Belladonna Sadness, que está basada en la figura de Juana de Arco. Vale, pues a esa mujer también la decapitaron. Vale, entonces a mí todo ese tipo de visiones que tiene el profeta, que tiene la bruja, y que de alguna manera siempre las matan o las meten en hogueras. Pues, y también en la vida que llevamos racional, analítica, de ánimus, pues lo que es la visión del inconsciente, la revelación que pertenecería al terreno del ánima, pues se ve mal vista, la queman o digamos, la excluyen. Entonces debe ser que yo tengo un ánima también importante. Quiero decirte que me siento, creo que soy una persona que entiendo muy bien a estas personas que han tenido alguna revelación, alguna premonición, que viene del inconsciente, que viene de nuestra parte más íntima, y algo tan profundo como es el psicoanálisis, la terapia analítica, Jung, no me explico cómo estos arquetipos haya puesto a la bruja como alguien oscuro, cuando la bruja es alguien que está muy unida a lo que se llama el ánima, a la parte más de visiones, como esos profetas que tenían intuiciones, un poco, a mí me gusta mucho estudiar ese otro lado, que no es el lado de la razón. Yo creo que por eso me he metido tanto.
Y Marisa, digamos, ¿tú crees que estos arquetipos obviamente conviven con nosotros desde hace cientos de años y de alguna manera crees que encarnamos en algún punto la bruja, algunas mujeres como tal, como y desde la mirada de lo negativo, o es a lo mejor son otros las que nos ponen el mote de bruja? y digamos, de alguna manera se nos tilda como tales. No a todas,
Bueno,
obviamente,
mira,
¿no?
vamos a ver, todos y todas tenemos la sombra. Entonces, nosotras podemos ser un poco brujas, pero ellos también son un poco diablos, ¿entiendes? Es algo que es nuestra sombra. Nuestra sombra no tiene por qué ser odiosa, como está tildada. Porque, por ejemplo, Jung ya hablaba como el cristianismo, la epifanía, como que tenía que ser todo luminoso el mundo y todos tenemos nuestra sombra. Pero este lado de bruja que tenemos, pues a veces se cabrea. Pienso que no hay que llegar a alimentar el odio, pero sí hay que alimentar la intuición. O, por ejemplo, estar en contacto con esas otras partes, esos sueños. O esos vuelos, ¿por qué no la sexualidad femenina? También, esa sí que hay que alimentarla, esa parte de la sombra que la mujer está mutilada. De ahí venía todo, un poquito, es decir, en las brujas realmente su sombra tenía mucho que ver con lo sexual y por supuesto no era bien visto. Vale, el lado del odio, todos tenemos nuestros odios y nuestra parte, pero esa parte es la que no hay que alimentar. Pero sí que tenemos realmente todos. Nosotras tenemos nuestro lado de bruja y intuitiva y sensual también, y también ellos tienen la parte de diablo. Por qué no decirlo? Es decir, quiero decirte que alimentar el odio no es evolutivo. Mantra es una emisora que está muy metido en el crecimiento personal y de la conciencia, y el odio no. Pero ¿por qué no esos despliegues que ellos hacían en el lado sexual o, por ejemplo, la mujer excesivamente recatada? Es decir, tampoco ahora vivimos en una era más abierta. Vale, quiero decirte que todos tenemos nuestra parte de bruja oscura y ellos el diablo, pero esa es la parte que no debemos alimentar, la parte del odio, pero la parte de la intuición sí.
Ok, ¿y qué crees que hay que reivindicar de toda esta mirada, Marisa?
Bueno, mira, hay que reivindicar que buenos psicólogos o psicoanalistas. El psicoanálisis es pasó Freud, era judío, su familia, y el peso religioso era muy fuerte, como autores como Aleister Crowley. Entiendo que a gente que es tan fuerte lo religioso, el reivindicar lo erótico, lo sensual o el placer puede ser bueno. Lo que hay que reivindicar es que en libros tan importantes o en psicoanalistas junguianos hablen de la bruja, aún como la mujer odiosa y oscura. Es decir, la bruja puede ser la mujer intuitiva y que es rebelde y que se sale de las normas y que tiene una sensualidad fuerte, es muy dominante, a lo mejor en la parte sensual, como lo era Lilith. Entonces, de alguna manera hay que reivindicar a compañeros que no vean la bruja como el arquetipo de la maldad. Que no sea bruja igual a maldad. Igual, mira,
Claro.
voy a hacer una
Que
brujería. Pues
Lilith
no.
tampoco es el arquetipo de la maldad, ¿no? Lilith es
Sí.
la que se rebela de alguna manera, ¿no?
Vale, pero la llevaron al infierno y es
La llevaron al infierno, es verdad, es verdad.
considerada como una persona, podríamos decir, excluido, como se dice en las constelaciones familiares, son excluidos del clan. No, no pegan. Entonces hay
Bien.
que reventar. Eso es.
Y Marisa, ¿a quiénes afecta esta mirada? Digamos, llevémoslo a lo personal, ¿no?
Mira,
Cuenta, sí.
todos tenemos hijos y en los cuentos infantiles está muy claro las historias que cuentan y el arquetipo. Y eso todos hemos crecido con todos esos arquetipos. Igual que ahora hay matrimonios de mujeres y hombres, esos cuentos infantiles habría que cambiar. Habría que ver la bruja como la mujer que sabía de hierbas, como en Irlanda, que están las druidesas. Y por supuesto, yo he hablado con chamanes, yo admiro el chamanismo, pero el chamanismo son hombres. no lo olvides, y tiene mucho que ver con ese vuelo de las brujas. Obviamente no vas a estar tomando mandrágora en el siglo XXI, pero todos tenemos derecho a soñar en este mundo tan político que nos quieren globalizar todo y quieren controlar nuestro pensamiento. Lo único que no pueden controlar son nuestros sueños. Eso, aunque estés en una grave depresión o tengas dificultades económicas, siempre puedes soñar. Eso es el legado de Jung, del psicoanálisis, y el legado de la gente libre, que siempre tu mente puede soñar, no tiene por qué ser a lo que quiera el Estado. ¿Tú me entiendes?
Claro. Marisa, ¿y podemos hacer conscientes si estamos viviendo este arquetipo? Y si es así, ¿qué preguntas debiéramos hacerlo, no? Porque ya el arquetipo de Lilith, o que sea, puede ser un condicionante como todos los otros arquetipos, pero ya que has traído este arquetipo hoy, del cual estamos charlando, la pregunta es cómo darnos cuenta si lo estamos encarnando en este momento de nuestra vida, a lo mejor.
Bueno, yo, por ejemplo, el arquetipo de Lilith o de la bruja realmente está más unido a la parte más intuitiva de nuestro cerebro, digamos, lo que es la parte derecha. Entonces, tiene mucho que ver con la intuición y con el pensamiento en imágenes. Es decir, esas imágenes que vienen a nuestra mente, eso es, digamos, con lo que opera la persona intuitiva. Muchas místicas también operaban con esa parte. De alguna manera, puede ser que tengamos una necesidad de rebeldía, necesidad de mujeres que intentan separarse de la pareja o que intentan vivir solas o incluso que se sientan que no cuadran en su familia, que no cuadran en cómo las vive su madre, por ejemplo, qué quiere su madre que sean, si fuera la mujer el ángel de la casa, como se decía, que limpie en la casa y todo, quiero decirte, a los pies del marido. Entonces, cualquier mujer que en estos momentos se vea fuera de contexto de su familia, que sus hermanos o su familia se sienta excluida, de alguna manera está siendo la bruja y está siendo la Lilith, porque ahí hay una exclusión. Y seguramente al mirar dentro de sí puede sentir mucho dolor, pero si después del traspaso del dolor puede ver cómo dentro de sí hay gran sabiduría y tiene mucho que dar al planeta.
Ahora, Marisa, si todo esto que estás describiendo nos estuviera pasando, ¿cómo se trabaja, digamos, vale, para de alguna manera transformar, digamos, ese arquetipo en algo más luminoso, ¿no? Vale. Y que eso luminoso nos saque del lugar de la mala de la película.
Bueno, de la excluida.
Exacto.
Vale, de la excluida. Muchas de las personas que oyen esta emisora y que no se sienten bien con las cosas que han pasado, se sienten en gran soledad y en exclusión. Cuando uno está en gran soledad, lo primero que puede hacer es meditar, ir a dar paseos a la naturaleza, porque la bruja está muy unida a la naturaleza. O sea, los pinos, claro, los abetos, se funde con la naturaleza. Es como también hada. Vale, entonces ya la naturaleza es madre tierra, ya la nutre y le nutre, porque también es él. De alguna manera hay muchos hombres que pueden tenerlo. Vale, entonces si la ciudad o la familia no te acoge, la naturaleza, los pinos, los abetos, los manantiales, sí te acogen. Vale, ¿qué puede hacer uno en soledad? Puede leer libros. Yo enfocaría que leyera libros de psicología y que se comprara un tarot. Vale, ¿por qué? Porque aunque no tengas ni idea del tarot, el tarot te va a ayudar. Esos colores, esas obras de arte, ¿qué se puede hacer? Ir a museos, ver cuadros, porque la inteligencia del pintor, del artista, suele estar muy unida a esa parte del cerebro intuitiva. Entonces, bien, en solitario se puede hacer muchas cosas.
Qué bueno esto que dices, porque todas las soluciones que nos has traído, Marisa, son muy alquímicas,
Sí, el
¿verdad?
ver arte es muy alquímico también.
Me encanta, me encanta. Marisa, quiero decirle a la gente, bueno, tú trabajas con esto, que te
Sí.
pueden encontrar, que haces psicoterapia online, ¿lo
Sí.
haces?
Sí,
Ok, está.
hago psicoterapia online, sí.
Bien, que voy a dar tu móvil, que es el móvil de España, que es el más 34-676-79-3860. Y atención, aquellas mujeres y hombres, ¿qué pasa con el hombre excluido? También
Sí, por
estaría, ¿no?
supuesto. También tiene la
Hombres,
bruja.
exacto. Bueno, entonces vamos a ver si está esta sensación de exclusión en este momento que lo estamos viviendo y estamos en soledad. ¿De qué manera reformular nuestra vida y salir de esa carretera? La encuentran a Marisa Cerro Rallego en Instagram y la encuentran como Cerro Rallego, Rallego con Y. Y si no, hay un mail también que es el aquelarre de Marisa, aquelarre con K, el aquelarre de Marisa arroba yahoo.com. Marisa, no sé si hay algo más como a modo de cierre de la charla que quieras agregar.
Bueno, me ha gustado mucho hablar contigo y poderme conectar y estar en un público de Argentina. Me gusta mucho porque es una tierra que seguramente iré a conocer y a volar allí.
Bueno,
Y
a mí
sobre todo decir...
me encantó cómo se dio esta charla también, ¿no? Porque también tú apareces hasta con una imagen desde un lugar que parece como de misterio, ¿no? Y bueno, creo que estuvo muy, muy, muy acomodada la energía sobre el tema. Marisa, vamos a seguir seguramente hablando en futuras oportunidades, pero creo yo que lo importante es cómo nosotros hoy nos sentimos, tanto mujeres como hombres, y cómo transformar a lo mejor conceptos viejos que forman parte del viejo paradigma y traerlos y ponernos en el lugar que corresponde, ¿no, Marisa? Sería un poco esa la idea.
Así es, así es,
Bueno,
así es.
amiga, gracias. Un
Vale,
abrazo.
adiós.
Adiós, adiós, adiós. Hasta pronto.
Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar